la idea principal del libro de Hebreos es que nosotros debemos considerar a Jesús. Y eso es mi propósito hoy día, que nosotros juntos consideremos a Jesús. Y el autor de Hebreos está escribiendo esta carta a cristianos hebreos, judíos, que están pensando en volver o no seguir más a Jesús por persecución, por dificultad, por pruebas. Y por eso ellos están pensando en regresar al judaísmo. Y el autor nos dice que no, eso no es una opción válida, porque no puede volver de seguir a Jesús, porque no hay otra persona, no hay otra manera, no hay otro camino a Dios. Y por eso Jesús es superior a todo el Antiguo Testamento, a todo lo del antiguo, el primer pacto que hizo Jehová con la nación de Israel en Sinaí. La semana pasada consideramos esta idea, que la conclusión de Hebreos se encuentra en el capítulo 10 con tres verbos, tres ideas, y eso nos da el bosquejo del libro. En los capítulos 1 al 10, el autor quiere que nosotros nos acerquemos a Dios en toda confianza a través de Jesús. Y podemos hacer eso porque tenemos un sacerdote superior, que tenemos plena confianza en Jesús, porque Jesús es superior a todo el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, nosotros debemos mantener firme nuestra confesión o nuestra fe en Jesús. Y lo podemos hacer porque Dios es fiel con sus promesas. Y eso se encuentra en los capítulos 11 y 12. Y al final tenemos una responsabilidad también a nuestros hermanos, y debemos considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús. Y eso es el tema del capítulo 13 y también en otra parte también, pero eso es la idea, que nosotros debemos acercarnos a Dios en toda confianza a través de Jesús, que debemos mantener firme nuestra fe en Jesús y que debemos considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús. Eso es más o menos el bosquejo del libro que estudiamos un poco la semana pasada. Y los primeros 10 capítulos está abordando el tema de la superioridad de Jesús a todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, fuera de bajo del primer pacto que hizo Jesús, hizo Jehová con Israel. Y después tenemos un estímulo a no dejar de seguir a Cristo, un estímulo a mantenerse firme en la fe en Jesucristo y un estímulo a perseverar en la conducta cristiana. Hoy día, nosotros vamos a abordar los primeros dos capítulos y los primeros dos temas de la superioridad de Jesús a los profetas del Antiguo Testamento y a los ángeles. Y ya empezamos a estudiar por medio de la lectura bíblica, gracias al hermano por su lectura muy clara, muy pronunciada, y eso nos ayuda a entender. Dentro de estos dos capítulos vamos a ver unos hechos, unas afirmaciones que el autor va a exponer. Primeramente va a decir que el Hijo, Jesús, es superior a todos los profetas. Los profetas, los que hablaban por Dios, fueron la base de todo el Antiguo Testamento. Los profetas que hablaban por Dios, que revelaron la voluntad de Dios. Pero el Hijo, Jesús, es superior a todos los profetas. En segundo lugar, va a afirmar que el Hijo es superior a los ángeles, porque los ángeles son siervos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, y por eso Él es superior a los ángeles. Después vamos a encontrar una advertencia, que Dios castiga a los que desobedecen su revelación, y por eso nosotros debemos ponernos la atención en lo que en la revelación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. Y después él va a anticipar una duda que podamos tener en nuestra mente, en nuestra mente, en qué manera es superior el Hijo, pero si es un Hijo humillado o que en su encarnación fue hecho menor que los ángeles. Y después, en qué manera es superior el Hijo por sus padecimientos, porque cuando él vino, no vino con aclamación, con gloria, con aplausos, pero él vino y él sufrió. ¿En qué manera es superior el Hijo padeciendo? Bueno, vamos a abordar el primero. Eso es la superioridad de Jesús a los profetas. Dice el primer versículo, y no voy a leer todo porque justo leímos y eso por asunto de tiempo. Pero dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y eso está hablando de la revelación de Dios. Y los judíos, ellos tuvieron la bendición de una historia de revelación a Dios, de Dios. Eso empezó en el monte Sinaí, que nosotros estudiamos en Éxodo 20. Cuando Jehová se reveló a Moisés y al pueblo de Israel, y podemos decir antes de eso, a Abraham. En cuando Jehová llamó a Abraham de su país a una tierra prometida para él y le bendijo, le dio un hijo de promesa. Pero eso fue una historia de revelación de Dios a los judíos por más que 1500 años, y también continuó muchas veces, dice, muchas veces y de muchas maneras por medio de las profetas. Y eso está hablando del Antiguo Testamento. Eso es la revelación de Dios a su pueblo Israel, a la nación de Israel, por medio de las profetas. Algunas veces, por muchas maneras, por muchas profetas. Y eso es genial. Bueno, entonces ellos tenían esa revelación. Pero dice en el versículo 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que está diciendo. Dios se reveló por medio de los profetas, eso sí. Pero ahora, finalmente, y más completamente, más perfectamente, se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios más completa, más perfecta, en que Jesús podía decir que lo que me han visto al Padre. Porque Él es la revelación del Padre. En esta época, Dios nos ha hablado por alguien superior a sus profetas, por su propio Hijo. Y por eso el Hijo de Dios es superior a los profetas de Dios. Mira, dice en el versículo 2, a quien constituyó el heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. El Hijo de Dios es el creador del universo. Los profetas, bueno, ellos revelaron los hechos de Dios, la gloria de Dios, pero ellos no hicieron nada. Pero el Hijo, Jesús, creó todas las cosas. Es el creador del universo. Y también, por eso, por ser creador, también es el heredero, es el dueño de todo el universo. Eso es. Por eso el Hijo de Dios es superior a los profetas de Dios. También dice en el versículo 3 que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él, Jesús, sostiene el universo por su palabra poderosa. Eso es magnífico pensar en eso, es que Jesús, ¿cómo creó el universo? Por su palabra. Él habló y era. Y después de eso, Jesús, como Dios, sostiene el universo en cada momento, también por su palabra todopoderosa. Él está manteniendo todas las cosas. Todo el universo, las estrellas, el sol, la luna, todo el mar, todos los animales, todas las cosas se está manteniendo y sosteniendo por su palabra poderosa. Eso es lo que está haciendo en este momento el Hijo de Dios. También Colosenses 1 nos da algo de eso. Y dice que esto, el Hijo, este Hijo, fue siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia. Los profetas revelaron la gloria de Dios, la persona de Dios, pero el Hijo es Dios, es la imagen misma exacta del Padre, demuestra perfectamente su gloria. Por eso el Hijo es superior a los profetas. Y finalmente dice eso, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Él expió el pecado y se sentó a la diestra del Padre. Los profetas, ellos denunciaron el pecado del pueblo de Israel, pero ellos no pudieron expiar este pecado. Pero el Hijo, sí, expió el pecado y se sentó a la diestra del Padre. Y esta idea del diestro del Padre está hablando de una posición, un ciento de poder, de autoridad. Él tiene este poder, esta autoridad en sí mismo. Él expió el pecado y se sentó a la diestra del Padre. Por eso es superior. El Hijo de Dios es superior a todo ser del universo. Si nosotros queremos ver a Jesús, muchas veces hay cuadros o pinturas de una representación de Dios, de Jesús, y siempre tiene una túnica, sí, es así. Pero si queremos ver a Jesús como es en este momento, le recomiendo cuatro capítulos del Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 1. Eso nos da una imagen de Jesús en este momento. Es superior a todo ser del universo. Y por eso es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Pero eso también significa que Él es superior a los ángeles. A los ángeles. Y eso es lo que vamos a abordar en la segunda parte del primer capítulo. Dice que Jesús, el Hijo, es superior a los ángeles. Como creador de todo, obvio, es el Hijo es superior a los ángeles. También, aunque los ángeles tienen mucho más poder que nosotros, obvio, nosotros sabemos que los ángeles no son pecaminosos, tienen mucho poder, pero ellos fueron creados como nosotros, pero fueron creados por Jesús y para servir a Dios. Y por eso el Hijo está superior a los ángeles, porque los ángeles son siervos de Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, nosotros tal vez estemos preguntándonos, ¿por qué está hablando de los ángeles? Y eso es importante, tiene que ver con el tema del judaísmo y los lectores y los destinatarios y su dificultad que estaban enfrentando en ese momento. Porque dentro de la tradición de los judíos, siempre fue puesto en su mente que la ley de Moisés fue dada a los hombres por medio de ángeles. Y eso no se aparece en el Antiguo Testamento, pero algunas veces en el Nuevo Testamento, hablando de la ley, habla de esta idea. Por ejemplo, en Hechos 7, Esteban habla dos veces de la ley de Moisés dada por los ángeles. También Pablo lo dice lo mismo en Gálatas 3, y también tenemos esta idea en Hebreos 2. Y eso fue la idea, que Dios escribió con su dedo en las tablas y por medio de ángeles, los ángeles entregaron las tablas a Moisés para el pueblo de Israel. Entonces los ángeles fueron mayor porque ellos fueron por el medio por lo cual Jehová dio la ley de Moisés. Pero el autor de Hebreos está diciendo, está haciendo el argumento que no, el Hijo es más, es superior, más importante, de más allá de los ángeles también. El Hijo es superior a los siervos, eso es el argumento. Y el autor de Hebreos, él conoce muy, muy bien el Antiguo Testamento, y por eso cita algunos versículos de los Salmos y también unos de Deuteronomio, y hablando de eso. Pero eso es su tema, no está dando una exposición de estos versículos, pero tiene un punto muy, muy particular. Mire lo que dice. En el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y la respuesta es, en ningún momento. Entonces, Dios jamás llamó a un ángel como hijo. Ellos son siervos, no son hijos, son siervos. En el versículo 6 dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios manda a los ángeles que le adoren al Hijo. Eso significa que el Hijo es superior a los ángeles. También en el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Hablando de los ángeles, ellos son ministros, son siervos. En el versículo 8 al 12, habla más de eso. De los ángeles, dice Jehová, que ellos son mis siervos, mis ministros. Pero del Hijo, dice que es mi rey. Mire lo que dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y tú, oh Señor, al final del versículo 10, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos no tienen que ver con los ángeles. Es lo que hace el Hijo. Y al final, en el versículo 12, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Los ángeles son los siervos de Dios, pero el Hijo es el Rey de Dios, es su Rey. Y en el versículo 13, como Rey, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios jamás invitó a los ángeles a juzgar el universo. Eso es el rol del Hijo. Dios va a juzgar el universo por medio de Jesús. Eso es lo que dice Pablo a los Ateneos. Y eso es porque el Hijo es superior a los ángeles. Y al final dice en el capítulo, al final del capítulo, en el versículo 14, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, aunque los ángeles tienen mucho poder, aunque son más poderosos que nosotros, el Hijo, Jesús, es superior a los ángeles. Los ángeles que dieron la ley de Moisés, a Moisés, pero el Hijo es superior a ellos. Eso es la segunda afirmación que hizo el autor, que el Hijo es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento y también es superior a los ángeles que mediaron la ley o el primer pacto que hizo Jehová con Israel en Sinaí. Ahora nos lleva a una advertencia, y esto es para nosotros que estamos pensando, o los lectores que están pensando, entonces, pero yo voy a volver al judaísmo, a los profetas, a la ley, al primer pacto, y voy a evitar la persecución que viene con Cristo, que viene con seguir a Cristo. Pero mira lo que dice el autor en esta advertencia. Por tanto, porque el Hijo es superior a los profetas y también a los ángeles. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice que nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Jesús. Debemos atender a estas cosas que hemos escuchado para que no volvamos. ¿Por qué? El Hijo de Dios, superior a los ángeles, ha sido escogido y bendecido por Dios, y todos los enemigos del Hijo de Dios serán subyugados. Mira lo que dice cuando siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos como estrado. Eso es lo que dice Dios al Hijo, a Jesús. Por eso hay solamente dos opciones: seguir creyendo en el Hijo de Dios, Jesucristo, o enfrentarle en juicio. Eso es para todos nosotros hoy día, para todas las personas de esta ciudad, de este país, de este mundo. Hay dos grupos: los que van a enfrentar a Jesús como los que creen en Él, o los que van a ser juzgados por Él. No hay otra opción. Mira lo que dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿de qué está hablando? Está hablando de la ley, de Moisés. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y inmediatamente yo pienso en esa vez cuando un varón estaba recogiendo leña en el día de reposo. ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasó con él? Entonces Dios mandó a Israel que le apedreara. Él murió por su pecado, por su desobediencia a la revelación de Dios por medio de los ángeles, por medio de Moisés. Y si eso fue lo que pasó con esta revelación, y si el Hijo es superior a los profetas y a los ángeles, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos volver de seguir a Jesús? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos sobrevivir si nosotros descuidamos esta salvación por medio de Jesús? Hay solamente dos opciones: seguir creyendo en el Hijo de Dios o enfrentarle en juicio. Los que desobedecieron la ley de Moisés sufrieron el castigo. ¿Creemos que nosotros podemos escapar si desobedecemos al Hijo de Dios? Porque el Hijo es superior a la ley de Dios. Y si los que desobedecieron la ley de Dios recibieron el castigo, ¿cómo podemos escapar si desobedecemos al Hijo de Dios? Mira lo que dice de esta salvación, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor Jesús mismo, no fue confirmado por los que oyeron. Recuerden ustedes que este libro fue escrito más o menos 30 años después de la muerte de Jesús. Entonces, me imagino que algunos de los lectores no habían conocido a Jesús, pero ellos escucharon de los apóstoles, de otras personas, testigos, que estaban en ese momento, que vieron todas esas cosas, que escucharon lo que Jesús enseñó. Y también dice que Dios testificó juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Jesús es el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, confirmado por testigos presenciales y por milagros y señales, haciendo pruebas de que Él era de Dios. Entonces la advertencia es así: ¿cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos escapar, evitar el castigo de Dios por medio de su Hijo Jesús si nosotros descuidamos a Él? No hay otra opción. Y el autor de Hebreos dice en términos muy fuertes, es que si ustedes no creen en Jesús, le van a enfrentar en juicio. Él les va a juzgar. Y eso también es para nosotros, hermanos, y todos nosotros debemos considerar a Jesús. Es el único camino al Padre. No hay otra manera de ser justo delante de Dios. Es la advertencia que nos da el autor de Hebreos. Y ahora está, él anticipa unas dudas que tengamos. Por ejemplo, primeramente eso. ¿En qué manera es superior el hijo humillado? Eso es su idea. Mira lo que dice en el versículo 5, porque no se sujetó a los ángeles el mundo venidero. Los ángeles no van a reinar en el futuro, pero el Hijo de Dios, Jesús, sí va a reinar, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y eso es de Salmo 8, me imagino que ustedes lo reconocen, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Nosotros, como seres humanos, los hombres, estamos en un estado un poco menor de los ángeles. Como dije, los ángeles tienen más poder que nosotros, ellos no son pecaminosos. Entonces, nosotros estamos bajo de los, un poco menor que los ángeles. Y es posible que nos preguntemos si el Hijo es superior de los ángeles. Las Escrituras dicen que sí, pero cuando el Hijo vino al mundo y se encarnó, fue hecho menor que los ángeles. ¿Y cómo puede ser superior a los ángeles si en su encarnación fue hecho menor que los ángeles? ¿Entienden la duda? Él está pensando en nosotros y lo que los lectores iban a decir. Pero mira lo que dice en el versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso es su argumento. Está diciendo que es Jesús el Rey soberano de todo el universo. ¿Es Señor de todo, sí o no? Sí, entonces, de hecho nosotros cantamos así, porque Él es el Rey de todo. Él está a la diestra del Padre, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Nosotros vemos en este momento que todo el mundo está sometiéndose a esta autoridad, a este reino de Jesús. ¿Lo vemos en este momento? Yo no. Yo veo personas que están rebelándose en contra de Jesús. Yo veo que algunas personas están negándose la autoridad de Jesús. No quieren que Él les mande nada. Eso es lo que dice, que el versículo 9, al final del 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso es lo que está diciendo. Jesús en su encarnación, siempre siendo Dios, nunca era menos que Dios en su esencia, pero se sometió a la autoridad del Padre y fue hecho menor que los ángeles como hombre. Eso fue como siervo. Eso es lo que dice Filipenses 2. Dice que Él vino al mundo no para reinar todo el mundo, sobre todo el mundo, pero para ser siervo, para ser obediente al Padre hasta el punto de la muerte en la cruz. Él se sometió como los ángeles para ser siervo de Dios. Pero eso fue para un propósito, para que Él gustase la muerte por todos. Él vino al mundo para sufrir, para padecer, para morir en la cruz por nuestros pecados. Eso fue por un propósito. Pero eso no fue para siempre. Porque después de después de su encarnación, Él se levantó a los cielos y en este momento está a la diestra de Dios con todo poder, con toda gloria. Y si tiene una duda de eso, entonces lee Apocalipsis capítulo 1. Y el apóstol Juan, cuando él le vio a Jesús, él fue asustado hasta el punto de estar muerto. Entonces, lo que está diciendo, y el punto del autor de Hebreos, y eso es un punto de la traducción griega, y no es un punto del hebreo del Antiguo Testamento, y por eso dije la semana pasada que el autor probablemente no era Pablo, pero él está diciendo que lo que él está diciendo es que sí, Jesús fue hecho menor que los ángeles, pero por un poco tiempo. El griego es ambiguo en ese pasaje, y por eso él está diciendo, sí, Jesús fue hecho menor que los ángeles, pero por un poco tiempo. No fue para siempre, fue por 33 años nomás. Pero en este momento él está a la diestra del Padre, él está elevado sobre todo el mundo, sobre todo el universo, con toda la autoridad, con todo el poder. Y eso es lo que dijo, su misión fue temporal. Sí, fue hecho menor que los ángeles, pero por un poco tiempo. Y de hecho, los ángeles no reinarán al mundo venidero, pero el Hijo sí va a reinar. Eso es el futuro, lo que estaba diciendo. Está diciéndose, su humillación fue temporal. También dice que eso fue para propósito. A propósito, Jesús vino al mundo para sufrir y morir, pero ahora ha ascendido al cielo, donde está coronado de gloria y de honra. Y yo estoy esperando el día en que Él venga y todo el mundo tenga que reconocer que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Eso es lo que está viniendo. Eso, porque Jesús está coronado de gloria y de honra. Y en este momento, no todavía vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero eso es el futuro. La humillación del Hijo, sí, fue hecho menor que los ángeles, pero eso fue por un poco tiempo. Y eso no es el futuro. Y entonces, la humillación del Hijo fue muy provechosa por nosotros, porque en ese momento Él vino para morir por nuestros pecados. Bueno, eso nos lleva a una segunda duda. Entonces, pero Él, el Hijo, Jesús, cuando vino al mundo, Él no vino con gloria, con aclamación, con aplausos, con todas las personas aceptándole. Él vino, fue rechazado, fue negado por sus propios discípulos, y Él murió, Él sufrió. Él fue, bueno, Él nació no como un rey, pero nació como en circunstancias muy humildes. Entonces, ¿cómo es que este hijo, cómo es superior? Porque Él sufrió, Él padeció. ¿Cómo es? Eso es la duda que lleva el autor de Hebreos. El Hijo, aunque superior a los ángeles, se humilló temporalmente por poco tiempo, cuando se encarnó, pero no vino al mundo en gloria y honor, Él sufría. ¿Cómo podía padecer este gran Hijo? Si Él es superior a todo, ¿cómo podía padecer? ¿Cómo podía sufrir? Y dice el autor de Hebreos, en el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Recuerdan lo que dijo sobre el Hijo? Él creó todo, Él está sosteniendo a todo. Dice, convenía aquel que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué está diciendo? Fue apropiado que el autor de nuestra salvación, Jesucristo, sufrieron en la tierra. ¿Por qué? Porque Él experimentó todo lo que es ser humano. En este sentido, Jesús fue perfeccionado. No en que Él no fue perfecto, porque era perfecto en cada manera. Pero está diciendo que su ministerio como representante de los seres humanos fue perfecto. No fue como un rey que nunca experimentaba las dificultades, que nunca pasaba por pruebas, que nunca faltaba. Él sí entendía nuestras dificultades, y recuerden que los lectores, los destinatarios, están pasando por pruebas. Y dice, Jesucristo, aunque es el Hijo, aunque Él creó todo, Él sí entiende lo que ustedes están pasando. Porque Él experimentó todo lo que es ser humano. Estas dificultades, sus padecimientos, sus sufrimientos, esos hicieron que Él fuese un perfecto representante. Y de hecho, en el versículo 11, como nuestro pastor Andrés dijo, bueno, yo había estado meditando en este versículo toda la semana, ¡oh, qué genial! Dice, porque el que santifica es Jesús, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos. Nosotros compartimos. ¿En qué? Nosotros compartimos porque Jesús es humano. Él entiende, Él sabe, Él conoce nuestras dificultades porque Él es humano. Él ha padecido, Él ha sufrido. De uno somos todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos porque Él ha también pasado las mismas dificultades. ¿Recuerden ustedes cuando Pablo estaba en camino a Damasco? ¿Para qué? Para perseguir, para afligir a la iglesia. Y Jesús apareció a él. Y dijo Pablo, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Y en su mente fue una religión falsa. Pero Jesús dice, no, tú estás persiguiendo a mi iglesia, tú estás persiguiendo a mí. Jesús se identifica con su iglesia, con nosotros. Nos llama hermanos, porque nosotros compartimos de la carne, de la sangre. Nosotros somos juntos en este asunto. Y de hecho es apropiado, es un algo magnífico que el autor de nuestra salvación no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque Él ha pasado las mismas dificultades. Entonces, esta idea que el Hijo no es superior porque Él padeció, no. No es algo malo, es un plus, es algo bueno, es algo que nos ayuda, que nos anima. También dice que Jesús participó con nosotros, los seres humanos, en todo, incluso hasta la muerte, para librarnos de la esclavitud de la muerte. Mira lo que dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros tenemos la misma experiencia humana de Jesús. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Él sufrió la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso fue para librarnos del temor de la muerte. Y de hecho nosotros como cristianos, como los que siguen a Jesús, no tenemos temor de la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro líder, porque nuestro Señor, porque nuestro Jesús ya ha pasado por la muerte. y ya la venció. Entonces nosotros no tenemos miedo de la muerte porque tenemos este hijo que padeció por nosotros. Su padecimiento no es algo malo, es algo bueno. Él nos libró de la esclavitud de la muerte. También dice el versículo 16, porque ciertamente nos socorrió a los ángeles, porque él no fue ángel, él era humano, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o lo que, bueno, ellos, porque él fue hecho humano. Y él, los ángeles no reciben la ayuda del Hijo, solamente los que tienen la fe de Abraham, los seres humanos que tienen esta fe en él. Y el versículo 18 dice eso es maravilloso. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y mejor probado, eso no fue tentado para pecar, pero probado, como están pasando por pruebas los destinatarios. El Hijo padeció siendo probado, es poderoso para socorrer a los que también son probados. Y cuando nosotros estamos pasando por dificultades, podemos recordar que nosotros tenemos un representante, un sumo sacerdote misericordioso. Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Es difícil tener un representante que no le entiende, ¿no? Si tiene un jefe o alguien que está representándoles a otra persona, y si ellos no saben lo que están pasando, es como, ¿cómo puede representarme? Porque no me conoce, no entiende mi situación, mis dificultades. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote en Jesús que es misericordioso. Él pasó por pruebas que nosotros nunca vamos a pasar. Él enfrentó a dificultades, a personas rechazándole. Y Él es misericordioso por sus padecimientos. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en los dos primeros capítulos. Entonces yo quiero que nosotros consideremos a Jesús en tres cosas. Vamos a considerar a Jesús. En cuanto a la primera cosa, Jesús, el Hijo, es superior a los profetas. ¿Crees tú, realmente crees tú, que el Hijo de Dios es superior a la palabra de Dios? ¿Por qué digo eso? Hay algunos de ustedes que son muy buenos para estudiar la palabra, que ustedes saben mucho de la palabra y es una bendición, es un ánimo para mí. Pero nosotros podemos ponernos muy orgullosos porque sí, sabemos la palabra de Dios. Eso es bueno. Pero el propósito de entender la palabra de Dios es conocer al Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan 1:18. Cuando hablamos del Hijo de Jesús, Juan en el capítulo 1 habla de Él como el Verbo, el que comunica a nosotros el Padre. Y dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es por medio del Hijo. Y la palabra de Dios nos revela el Hijo. Pero el propósito no es saber todo. No es tener una cabeza llena de cosas, de hechos, de fechas, de datos. No, es para que nosotros podamos conocer al Hijo. Y espero que nosotros consideremos a Jesús, no para saber los detalles de su vida o de la palabra, pero para conocer a Jesús, para que su vida se manifieste en nosotros. Tres que el Hijo de Dios es superior a la palabra de Dios. Consideremos a Jesús. En segundo lugar, el Hijo, aunque era superior a todo, aunque creó todo, Él se humilló, se encarnó para obedecer al Padre y para servir a nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos para obedecer a Dios y servir a otros? ¿O decimos, no, bueno, eso no es para mí? No quiero hacer eso, eso es muy humillante, ¿no? No quiero bajarme así. Pero considera a Jesús. Él, aunque era Dios Altísimo, se humilló para obedecer al Padre, para servirnos a nosotros. ¿Estamos dispuestos a humillarnos para obedecer a Dios y servir a otros? Considera a Jesús. Y en el último lugar, ¿cómo nos anima el padecimiento de Jesús cuando pasamos por pruebas? Cuando estamos pasando por dificultades, de dificultades financieras, de relaciones, de familia, de trabajo, del colegio, de cualquier cosa. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, yo soy solo, yo tengo que aguantar. Pero yo digo a ustedes, considera a Jesús. Él ha pasado por dificultades. Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él entiende nuestras dificultades. Por muchos años, mi esposa y yo trabajábamos con jóvenes. Y muchas veces los jóvenes, los chicos, especialmente los chicos, las chicas también, pero los chicos, ellos pasan por una etapa muy difícil en su vida. Y siempre le decía, entonces, Jesús también le entiende. Porque Él también pasó por la edad de 13, de 14, en esas dificultades. Él entiende. Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él entiende. Si usted está pasando por una dificultad, rechazado por un amigo, rechazado por un familiar, ¿quién puede entender? Jesús. Él fue rechazado. Considera a Jesús. Y una forma más para considerar a Jesús esta semana. Yo quiero poner una imagen al final. Y eso es para aplicar lo que hemos aprendido de estos capítulos a nuestras oraciones. Y yo tengo esa idea de cómo puedo orar según Hebreos 1 y 2. Esas son ideas para ustedes para meditar esta semana. Primeramente para mi propio corazón. Yo tengo en Jesús, si yo soy discípulo de Jesús, si yo creo en Jesús, yo tengo un sumo sacerdote, misericordia y fiel. Y eso me debe provocar el agradecimiento muy profundo. Dios, te doy gracias por todo lo que tú eres, pero te doy gracias que nos has dado un sumo sacerdote, misericordioso y fiel, que me entiende, que ha pasado por dificultades, que me puede socorrer. Es un agradecimiento para mi propio corazón. Para mis hermanos, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, si son creyentes, para otros creyentes. Capítulo 2 dice que nosotros con más diligencia debemos atender a las cosas que hemos oído. Debemos orar unos por otros, pidiéndole a Dios que nuestros hermanos perseveren en la fe en Jesús. Nosotros no sabemos todo lo que los demás están pasando. Dificultades en su vida, en su trabajo, en su fe, dudas, dificultades. Entonces debemos orar a Dios pidiéndole que con más diligencia nosotros y mis hermanos atendieron a las cosas que han escuchado. Y para nuestra iglesia, que le consideremos a Jesús nuestro hermano y sacerdote. Es verdad, Jesús es nuestro Rey soberano, es elevado a sobre todo, pero también a la misma vez es nuestro hermano. Él es con nosotros. Él nos dijo en Mateo 28 que Él está con nosotros hasta el final de esta edad. Entonces, podemos decir que Él está aquí con nosotros hoy día. Él es nuestro hermano, Él es nuestro sacerdote, Él está a nuestro lado, Él es nuestro Salvador. Considera a Jesús, considera a Jesús. El Hijo de Dios es superior a los siervos de Dios, porque el Hijo de Dios tiene todo el poder, toda la autoridad. Considera a Jesús, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por nuestro sumo sacerdote, y siempre oramos en su nombre, porque no tenemos acceso a ti, Señor, sin por medio de Jesús. Te damos gracias por su vida, por su obra, por su sufrimiento, por su muerte, por su resurrección y por su intercesión en nuestro lugar en este momento a tu diestra. Te damos gracias por Jesús. Ayúdanos, Señor, a considerarle a Él, a entender más que Él por medio de la palabra, y para que nosotros también podamos replicar en nuestras vidas la humildad, la obediencia de nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote Jesús. En el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y hermano, oramos. Amén.